Buenas noches a todos, ¿eh? Estamos en vivo en Club y Más, ¿eh? De Río Revuelto, el único espacio permanente de crítica y construcción de cultura independiente, acá en la Pampa 1391, en este caso segundo piso, gracias a la gentileza de nuestros amigos de Hit Cowork. Qué linda reunión vamos a tener esta noche, ¿eh? Estoy con muchas cosas para compartir con ustedes y seguir en esta secuencia de reuniones que venimos avanzando en una beta sensible y que me parece que estamos capitalizando y armando algo que nos puede servir para todo lo que va a ser la temporada 2018 de Club y Más, que esperemos se lance oficialmente el jueves que viene, ¿eh? Se viene demorando un poquito por cuestiones de que nos falta encontrar algunos lineamientos de dirección artística de lo que va a ser el póster y la imagen de la temporada 2018. Pero bueno, vamos a disfrutar esta última reunión de pretemporada haciendo una recapitulación y atacando algunos elementos clave de lo que venimos tratando de construir en esta décima reunión, número 10 de pretemporada, que si ustedes se fijan, el último bloque estuvo caracterizado por una secuencia en donde empezamos a trabajar. Recuerdan, desde praxis, veníamos con el imperativo de la praxis, pasamos a organicidad. De organicidad fuimos a primera realidad, después fuimos a leve data y ahora venimos a consenso, del consenso a la objetividad. Y les propongo esto, que nos enfoquemos en esta secuencia, en este mini bloque de 5 reuniones, porque creo que las cosas empiezan a evidenciar una conexión muy importante. Y quiero tratar de hacer un esquema, ¿no es cierto?, muy rápido para ver dónde estamos parados con estas ideas, ¿eh? De este bloque de 5 reuniones que partíamos del imperativo de la praxis, que es una característica de este proyecto, de este espacio, siempre buscar la práctica, la operativización, la tecno-implementación de nuestras ideas. Es decir, nuestras ideas tienen que ser tecno-implementables y deben impactar en la estructura misma del cotidiano de nuestras vidas. Por eso, Praxis conjugó muy bien con organicidad, porque la organicidad nos daba el equilibrio para no salir en la automatización de la acción. La organicidad le ponía un filtro esencial a la praxis. Y ahí es donde ese pivot, ese jueguito, ese tándem entre praxis y organicidad nos catapultó a un selector, porque teníamos que ver cómo implementábamos, cómo empezábamos a desplegar la organicidad, Y ahí empezamos en el trabajo de una teoría ontológica, digamos, de segmentación de la complejidad. Ustedes saben que este proyecto parte de la base de una complejidad exponencial, digamos. Las cosas, las realidades, las existencias han pegado un salto de complejidad muy notorio y eso implica que tenemos que revolucionar nuestras técnicas. Va a ser un poquito de ruido. Tenemos que revolucionar nuestras autologías, digamos, para poder lidiar con esta complejidad. Y ahí es donde empezamos a formular la idea de una multirrealidad, de una realidad fracturada, digamos, ¿viste? Con todo esto que tiene que ver con la información, cómo abruma, la sobrecarga de información, los fake news, lo verdadero, lo falso, digamos, la sobredigitalización de nuestros lenguajes y nuestras expectativas, también de la mano de una sobreponderación de lo comunicante, Vivimos en la era de la comunicación, en donde todo parece que la comunicación funda lo real y tiene una ponderación y un protagonismo exacerbado. Y comunicación e información se llevan muy bien, ¿no? Se pegan esos guiños y se ayudan a construir una hegemonía hipertrofiada y probablemente injustificada, pero ahí es donde empezamos a trabajar como contraposición a que fuera un problema de información. No vivimos en un problema de información, vivimos en un problema de realidad. Nosotros tenemos un problema de realidad, de realidades fracturadas, emancipadas, dislocadas, cuyos vasos comunicantes después sufren esos dislocamientos y entonces nosotros tenemos, nos llega un problema de información. Pero el problema de la información no es el problema principal. El problema no es de información, es de realidad. Y ahí es donde se planteaba que el individuo emancipado lo que primero que tiene que hacer es elegir su primera realidad. Porque la realidad no solo estaba fracturada, sino que era performativa y competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas realidades que pugnan por cautivar tus lenguajes y tus centros de atención. Es decir, muchas realidades que pugnan por caracterizar tu representación de lo real. Y ahí es donde uno de los principales desafíos del individuo es, dentro de esa múltiple realidad, no alcanza con decir, bueno, yo solo voy a procesar lo verdadero y voy a descartar lo falso, porque hay muchas cosas que pueden ser verdaderas o reales. Pero ahí nos tenemos que sumergir en una performatividad, en una búsqueda selectiva de cuál es la realidad más trascendente, digamos, cuál es el lenguaje para navegar y para construir y para decodificar dentro de las realidades lo más estratégico posible para el individuo. De ahí que viene el concepto de primera realidad. El individuo tiene que buscar su primera realidad. Y esa primera realidad va a revelarse como estructural. En la teoría del estructural también es algo que hemos trabajado hace muchos años acá, para zanjar la antinomia de la subjetividad y la objetividad. La estructuralidad siempre fue pensada aquí como, dentro de lo real, lo que no podés evitar procesar de lo real, digamos, lo más contundente de lo real, lo que no se puede disimular de lo real. Y ahí es donde, como contraposición, después avanzamos en leve data, que es justamente una caracterización de lo irrisorio, lo irrelevante que puede ser el problema de la información y de los datos cuando uno está extraviado en la selección de la primera realidad. Y dentro de lo que es este caminito conceptual, quiero avanzar con algo que se empezó a visorarse en la última reunión, que tiene que ver con una característica que vincula los elementos de lo real y de la construcción del individuo y de la percepción del procesamiento de la información. Pero quiero que nos enfoquemos en un aspecto quizás clave de esta época, que a diferencia de otras épocas, va planteando dilemas únicos y que son álgidos para las cosas que nosotros tenemos que resolver y para los modelos que tenemos que formular. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Si planteamos un escenario en el cual tenemos, por un lado, una cultura que va abaratando significativamente sus costos de producción simbólica, digamos que este es un, merced a las industrias culturales y a todos sus derivados, digamos que la cultura central se dio cuenta que puede manufacturar signos muy eficazmente, y que esos signos pueden propalarse y pueden configurar comportamiento, que pueden reproducirse con costo marginal nulo. Es decir, pero primero tenemos un concepto, un impacto de lo que es la industrialización del signo, la industrialización y la comoditización de la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, hay una cultura que encuentra un lenguaje muy pegajoso, muy contagioso, que es el lenguaje de enfocarse en lo comunicante. Y eso también tiene mucho que ver con lo digital, ¿no? Lo digital viene al auxilio de esta compulsión industrial comunicante de la cultura, porque justamente lo que permite es eso, es la reproducción simbólica, ad infinitum. Ahora, ese elemento, ¿no? El hecho de que una cultura encuentra que puede fabricar mucho tejido simbólico y puede abrumarnos con eso. Eso viene, por un lado, a cumplir varias funciones sociales y culturales. En primer lugar, lo que viene a hacer es, viene a constituir una especie de argamasa, de conector, cohesionante de lo social, en donde se invita también a cada participante, a cada individuo, a también formar parte de ese juego y producir, ¿no? Y entrar en ese protagonismo de, bueno, yo comunico y todos comunicamos y todos estamos comunicándonos, digamos. Primero tenemos esto como una hipertrofia brutal del tejido comunicante. Y quiero poner ese elemento que es uno de los parámetros que describen esta situación, porque en otras épocas eso no existía. Vos ahora podés comunicar y generar tejido simbólico arbitrariamente fácil. Después, por otro lado, tenemos que eso va constituyendo cada vez más porcentaje de lo real, de lo percibidamente real. Es decir, tu realidad cada vez tiene más elementos que son digitales, pero no solo digitales, sino comunicantes, simbólicos, de sincronización y de consenso con los demás. Por eso tenemos que hablar mucho del consenso hoy, que es el consenso ya no como una práctica necesaria para alcanzar un punto de equilibrio en una sociedad, sino el consenso como el tejido mismo, el lugar en donde uno va a habitar. Uno no es que utiliza un consenso, sino que uno va a habitar en un campo consensual, en un territorio consensual. El lenguaje del consenso sirve para varias cosas. Sirve para generar una cohesión social, para generar una habitabilidad, para generar sentido. De hecho, etimológicamente la palabra viene de ahí, de sentido conjunto. Vos a un mercado de la masa que necesita proveerse de sentido, sobre todo ante una realidad fracturada, vos lo saturás de sustancia consensual. O sea, vos saturás de consenso. Y con ese consenso lo que lográs es una cohesión en una realidad que está fracturada, lo cual para una cultura central no es poca cosa. Lograr diluir la idea, y más que la idea, la sensación bastante real y pertinente de que nuestras realidades están fracturadas. Ustedes fíjense, ¿cómo puede una cultura mantener la cohesión en una época en donde los agentes individuales tienen cada vez más capacidad? Más capacidad operativa, más capacidad sensorial, más capacidad de generar mini repúblicas de sentido. Fíjense cómo funciona la cultura central. La cultura central apuesta todo a la industria del símbolo y va derecho a generar ese plasma, ese campo de inmersión que no solo da sensación de protagonismo distribuido, da sensación de realidad, es decir, permite sincronizar a los individuos en realidades que no son la primera realidad. Porque la primera realidad es fracturante. La primera realidad del individuo siempre es fracturante, porque te permite desengancharte de la realidad masiva. Por ejemplo, el canal KZO Entertainment, donde va Pampita Online.
¿Qué es esto?
Bueno, ahí le fracturé el cerebro.
Sí, tengo una fractura.
Pero, digamos, cuando ustedes ven dispositivos que son la nada misma, es simplemente un punto de referencia en el extravío total y en la oscuridad de la realidad fracturada. Entonces vos lo que haces es generás una referencia y generás un meeting point en torno a la nada y al vacío. Entonces vos agarrás y te encontrás a hablar de algo que es totalmente irrelevante, pero que no importa. No importa, porque es un consenso. Es un consenso que lo que trata de hacer es generar sensación de realidad. Los medios en ese sentido son un claro ejemplo de cómo logran eso. Y Snapchat, las redes sociales, fíjate, en Snapchat es Bueno, a ver, no importa el mensaje en sí, pero importa la señal de conexión y el consenso. Instagram, pero Snapchat más todavía, porque Snapchat el mensaje se borra.
Es sí, como en Instagram una, ahora también. Igual.
En Instagram también, las historias.
Snapchat no sé si se usa tanto ahora.
Bueno, pero no importa, acá es una referencia, es una referencia, no importa. Entonces, fíjense, el hombre cambia lo real. El hombre, como especie, para bien, pero sobre todo para mal, es capaz de cambiar lo real. Es lo que hablábamos el otro día. La realidad fracturada da testimonio de que la realidad es cambiable. Vos podés cambiar tu realidad y la convertís en inaccesible para la realidad del de al lado. La humanidad como un todo también cambia y construye realidad. Ahora, lo que logra esto es encontrar un mecanismo light de gestión de esa construcción de objetividad. Es decir, la humanidad cambia y genera objetividad, pero a partir del consenso lo frivoliza. A partir del consenso es como una propuesta para decir, todos podemos destruir el mundo en cada momento, pero encontrémonos en un área de paz consensual, de irrelevancia, de dilución. El consenso, la idea de que el consenso construye el objeto y construye la realidad, habla de dos cosas. Habla de que el consenso es parte de lo real y que lo real es parte del consenso. Es decir, que tu realidad es un consenso. Vos, en una realidad fracturada, necesitás simular que esa realidad no está fracturada, que vivís en una realidad más o menos parecida y que te podés encontrar con el otro. Porque asumir que uno está en una realidad fracturada puede ser desesperante, puede generar una angustia muy profunda de desconexión con un hombre que está sin duda educado para ser gregario todavía. Bueno, todas estas cosas les propongo discutir a lo largo de esta noche con respecto a cómo los lenguajes de la cultura van construyendo realidad y objetividad, que es algo esencial para nosotros, que no podemos esquivar la responsabilidad de construir lo real, pero tenemos que entender cómo la cultura central va a operar para diluir esa capacidad sin precedentes. Me llamo Carlos Labañino y es un